yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
Hay muchas religiones en el mundo, Carlos. Me parece que ninguna es buena o mala. Todas las religiones han sido crueles o magníficas, según en manos de quien estuvieran.
Ajá. Y decime, brujita, ¿vos sos creyente? ¿Sos cristiana?
Carlos, tú sabes que yo soy muy vieja. Viví muchos siglos. La Iglesia Católica me persiguió. Querían quemarme en la hoguera. Yo soy bruja, no te olvides.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Me escapé de los católicos, me fui a Inglaterra, pero ahí me comenzaron a perseguir los protestantes. Gracias a eso me hice bruja. Gracias a los que me persiguieron, me acostumbré a ser la voz que molesta. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras.
¿Y vos, brujita, entonces, en qué crees? ¿O no crees en nada?
Yo no creo en las creencias. Las creencias de la mente. Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición. Confío en esa en mí que no sabe. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad. Estamos constantemente viviendo la realidad.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Seguimos adelante en La Bruja de las Palabras, hoy hablando del lado oscuro del Vaticano. No se me enoje, señora. Si ve que se está poniendo discutidora, me cambia la radio, ¿eh? Y vuelve dentro de un rato. ¿Qué le parece? Estamos hablando de temas de la corrupción y las perversiones de un puñadito de católicos de los últimos 2000 años. Es una colección de las macanas que se han mandado los papas. Y nos habíamos comenzado a meter a través de una charla de Alejandro Dolina en este tema, que contaba cosas verdaderamente inocentes al lado de las que vamos a ver a lo largo del programa. Un papachorro, otro que decía muchas malas palabras, otro que molestaba a la gente con un espejito y que se volvió loco. Recordemos que la Iglesia Católica fue una monarquía, ¿cierto? Su dirección, su conducción en el Vaticano fue una monarquía, reyes, con todas las de la ley, ¿eh? Con lo cual el que es rey, reyes de los de antes, no de los de ahora, que son figuritas que tienen un parlamento que toma las decisiones, ¿eh? Hasta el día de hoy estos reyes deciden lo que quieren con total autoridad sin estar obligados a hacer ninguna consulta, ¿eh? De ningún tipo. Así que había papas caprichosos, locos, por supuesto afeminados, homosexuales, etcétera, 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 ¿no? Y había que esperar a que se muriera para cambiarlo, ¿eh? Igual que el resto de los reyes. Vamos a seguir metiéndonos en el tema de los papas a través de otro relato de Alejandro Dolina, en este caso breve, que cuenta cómo fue elegido un papa. Veamos.
Elecciones extrañas fueron las que vinieron a consagrar papa a Juan XXII en 1316. Parece ser que los cardenales estaban en el cónclave y no se decidían a elegir papa. Pasaban los meses y la decisión no llegaba. Se hallaban en Lyon, el cónclave tenía lugar en Lyon. Y el rey de Francia, Felipe de Poitiers, Felipe V, era, ya que era hijo de Felipe el Hermoso, que había sido Felipe IV, pues empezó a impacientar. Entonces un día mientras los cardenales del cónclave estaban reunidos en un templo, hizo tapiar las puertas y anunció a la muchachada que no los iba a dejar salir hasta que no eligieran un papa. Entonces incluso puso guardias para que nadie saliera, y entonces los bandos opositores del cónclave empezaron a negociar. Y no se ponían de acuerdo. Pero había un señor mayor ya, llamado Jacques Duès, que empezó a sentirse muy enfermo. Empezó a sentirse muy enfermo e incluso hasta pedía que por favor eligieran de una vez un papa para poder salir de allí. Y los bandos que estaban en pugna y que no alcanzaban a ponerse de acuerdo, pensaron que no era una mala idea elegirlo a él, ya que dado su estado de salud pronto se moriría. Entonces, para que Felipe de Francia les abriera la puerta y para asegurarse de que pronto volverían a negociar, eligieron a este señor cuya muerte próxima calculaban. Y lo eligieron papa con el nombre de Juan XXII en 1316, en el mes de agosto, y el tipo murió recién a los 90 años, 20 años después, con un vigor extraordinario, porque en realidad estaba fantásticamente bien y había sido solamente todo un ardid del viejo Jack para que lo eligieran papa.
En realidad, Jack que cuenta Alejandro Dolina, casi un personaje simpático parece, ¿no es cierto? Terminó siendo uno de los papas más terribles de la historia de la Iglesia, Juan XXII. Tan terrible fue que, siendo Juan un nombre apetecido por los papas, ya que Juan era el discípulo más querido de Jesús de Nazaret, fíjese, hubo 22 papas desde el año 30 hasta el 1300, 22 papas que se llamaron Juan. Y después, durante siglos, nadie quiso volver a llamarse Juan por este animal de Juan XXII, este tal Jack. Le cuento algunas cositas que hizo Juan. Por supuesto que muchos católicos lamentan profundamente que haya existido este papa, porque produjo una deformación de la cual la Iglesia tardó siglos en deshacerse y no sé si se ha deshecho del todo. Juan XXII, por ejemplo, este papa que contaba Dolina, ayudó al rey de Francia a exterminar a los templarios. Luego de eso, como devolución de favores, el rey de Francia generó las condiciones para que fuera elegido papa, como nos contó Dolina, que ignora esta otra parte de la trama. Juan XXII retomó el tema de las indulgencias. Una de las cosas más vergonzosas que ha hecho la Iglesia Católica, es decir, dame plata, dame 100 pesos, y cuando te mueras yo te aseguro que te vas al cielo. Esas eran las indulgencias que se vendían, y con ese tipo de dineros, con la promesa de la salvación eterna, la Iglesia recibía plata, y con estos fondos, por ejemplo, se construyó la Basílica de San Pedro. Estas fueron algunas de las cosas que generaron una enorme antipatía hacia la Iglesia Católica en los siglos XIV, XV y a principios del XVI. Martín Lutero va a encabezar una rebelión muy grande que va a partir en dos al cristianismo. Por estas brutalidades de Juan XXII, que sus sucesores continuaron, hoy hay 1.000 millones de católicos y 500 millones de protestantes, como resultado de esta división que comenzó Juan XXII. Juan XXII también fue uno de los que fortaleció la Inquisición y, estableció el sistema de quemar a la gente que pensaba distinto, a los herejes, de quemarlos en una hoguera, vivos, señora, vivos. En algunos casos lo hacían con leña verde para que demorara más el fuego en completar su tarea, por decirlo muy livianamente. Uno de los primeros grupos que fueron quemados vivos por Juan XXII fueron los seguidores de Francisco de Asís. Difícil imaginarse gente más sencilla y más buena que esa, que se ocupaba de cuidar a los leprosos, que vivían en absoluta pobreza. Así que imagínese lo que era esta bestia. Y otra de las cosas que hizo este Juan XXII fue poner multas a los pecados sexuales de los sacerdotes católicos. Preste atención. Dictó una norma donde, bueno, si usted era un sacerdote católico y tenía una relación sexual con una mujer, tenía que pagar una multa, 100 pesos, póngale. Pero en la norma que dictó este Juan XXII, según cuenta Humberto Eco en El Nombre de la Rosa, si el acto sexual se hacía con niños, en vez de pagar 100 pesos, usted pagaba 20. Así que era conveniente, preferible, o al menos menos gravoso, tener sexo con niños que con mujeres, para un sacerdote católico, a partir de este animal que fue el Papa Juan XXII, que fue elegido de esta manera tramposa, como nos acaba de contar Alejandro Dolina. Vamos a continuar, ahora sí, profundizando más en el tema de los papas y el sexo. Vamos a continuar haciéndonos acompañar por una grabación de Radio Nacional España que nos ha cedido nuestro amigo Miguel Blanco, que tiene allí un programa que se llama Espacio en Blanco. Miguel Blanco tuvo una entrevista con Eric Fratini, o Fratini, un peruano radicado en Madrid que ha escrito varios libros acerca de servicios de inteligencia, cosas del Vaticano, de la CIA, de la Mossad y qué sé yo. Y acaba, cuando se realiza esta entrevista que vamos a escuchar, acababa de presentar hace un año más o menos su libro Los Papas y el Sexo. Así que vamos a escuchar una larga conversación de Miguel Blanco con el autor de este libro, donde nos va a contar algunas de las cosas que él presenta en su libro Los Papas y el Sexo. Agárrese de la silla, señora, y gracias a los amigos de Radio Nacional España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Con el programa de hoy, solo pretendemos desenterrar una parte de nuestra historia que hasta ahora se había mantenido oculta.
Nuestras disculpas a todos aquellos que se sientan ofendidos. Esta noche pretendemos llevaros y penetrar en ese mundo vedado que es el Vaticano.
Un lugar donde lo humano y lo divino libran una batalla permanente, y lo que no es sagrado es secreto.
Iremos hasta oscuras estancias papales donde sus huéspedes escribieron historias de conspiraciones, de vicios, de sexo.
Dentro de esas habitaciones en el Vaticano hubo papas casados y adúlteros, homosexuales, fetichistas, travestis, hijos de curas, padres de papas e hijos de papas.
Ahí están los datos, y solo una persona podía hablar de este tema de los papas y el sexo. ¿Está lo suficientemente loco o lo suficientemente valiente? Eric Fratini, nuestro compañero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Vaya pedazo de obra que te has escrito, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que es un libro, es decir, que yo lo que he escrito es un libro histórico, ¿no? Sobre, no sobre
religión. Acércate un pelín más al micrófono, me dice.
No sobre religión, perdón. No sobre religión, sino yo he escrito un libro sobre personas, sobre seres humanos que han manejado el poder de la religión, ¿no? Y bueno, es un poco su... Digamos que lo que hago al lector lo meto dentro de las habitaciones papales.
La verdad es que es así, lo que se descubre es increíble, ¿eh? El sexo es pecado desde un determinado tiempo. Anteriormente el sexo no era pecado, ¿no? Se podía practicar incluso desde el punto de vista de la Iglesia me refiero, Iglesia Católica.
Bueno,
¿o siempre ha sido un pecado
no, efectivamente, es decir, bueno, es digamos también, entre comillas, pecado a partir del Concilio de Letrán I, en el siglo XII, que es cuando realmente los papas comienzan a adoptar medidas extremas para impedir que el clero mantenga a sus esposas, porque claro, antes del siglo XII la mayor parte del clero tenían esposas, tenían hijos, eran familias normales, es decir, que tenían una vida social normal, ¿no? Es a partir del siglo XII cuando realmente en Letrán I, que es principio del siglo XII, cuando comienzan a tomar las primeras medidas para que una parte del clero no pueda casarse. Por ejemplo, se permitían a los sacerdotes casarse, tener esposas, pero por ejemplo a los monjes no se les permitía, ¿no? Porque iban a ir a un monasterio, entonces no podían estar casados. Por ejemplo, a ciertos miembros del clero se les permitía estar casados, pero si querían seguir ascendiendo en el clero, es decir, ser obispos o pretender ser cardenales, tenían que ser, no podían estar casados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A partir de Letrán II y Letrán III, también durante el siglo XII, es cuando esas medidas se van endureciendo, cada vez haciéndose más duras, cada vez más duras, hasta que hemos llegado a lo que hemos llegado hoy, que bueno, que es un tema que ni siquiera se habla, la cuestión del matrimonio del clero.
Es decir, que antes sí se podían casar. Han ido variando según algunos intereses o de acuerdo a algunas...
Sí, bueno, es que también hay que decir a los oyentes que ha habido 14 papas casados. Es decir, ha habido 14 papas casados, incluso el primer papa, que realmente la historia dice si fue el primer papa o no fue el primer papa, porque dicen que claro que San Pedro fue mucho más que papa, fue un apóstol. Ajá. Pero bueno, el propio Vaticano, la propia Santa Sede establece que el primer papa de la historia fue San Pedro. Bueno, San Pedro hay en un momento de la Biblia que dice que él va a regresar a Galilea con su suegra. Es decir, si tú tienes suegra, no hay tu tía, es que estás casado. Yeah. Entonces, claro, eso es la primera anotación de que realmente San Pedro estaba casado, era un hombre casado, porque lo dice la Biblia. Luego ha habido ya muchos más casos de papas casados. Y claro, efectivamente, como tú dices, durante los primeros siglos de la historia de la cristiandad, ¿no? Ha habido papas, por ejemplo, como el Papa Anastasio, que después fue santo, que sucedió una cosa curiosa. Hay un caso curioso que lo cita la historia, y es que este papa estaba casado y tenía tres hijas. Y cuando él es elegido papa, misteriosamente la mujer y las tres hijas son secuestradas y aparecen muertas. Las cuatro son asesinadas, ¿no?
La Biblia es una historia compleja, extraña, ¿no? Habla de sexo, habla de violencia, ¿no?
Bueno, es que la Biblia es un gran libro de violencia y sexo. La Biblia es realmente un libro que no deberían leer los niños, porque es un libro bastante violento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no?, existen hasta 96 versículos en los que se habla de violaciones a mujeres, utilizadas como concubinas, como objetos sexuales, mujeres como botín de guerra, mujeres prostituidas o incluso de asesinatos masivos de mujeres y niños inocentes. Se hablan en 1106 versículos en el Antiguo y Nuevo Testamento que se citan diversas formas de matar, como el lapidar, el degollar, el pasar a cuchillo, el matar a filo de espada. O, por ejemplo, 515 versículos que hablan de anatemas, masacres, exterminios, no dejar supervivientes, aniquilar, arrasar o destruir. O, por ejemplo, los 144 versículos, 141 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento, en los que se habla de esclavitud, sometimiento, sin olvidar 787 versículos, por ejemplo, en los que se citan casos concretos de venganza, menosprecio a la vida, odio, cólera, enemistad. Es decir, todo delitos que actualmente son pecado en la religión católica.
¿Eso de dónde lo has sacado? ¿De la Biblia?
Es de la propia Biblia. Ya. Son los propios datos de la Biblia, de los versículos de la Biblia.
¿Sabes? No sé, esta noche supongo también va a haber mucha gente que se enfade contigo.
Bueno, es que tienen que leer la Biblia. Claro, cuando yo me pongo a hablar de la historia de la religión, o la historia de los pontífices, o la historia del papado, yo me doy cuenta que es que la gente sabe muy poco de su propia religión. Uh-huh. Sabe muy poco de la Biblia, sabe muy poco de la religión católica, sabe muy poco de la historia de los papas. La historia de los papas ha sido una historia muy sucia. Ha sido una historia bastante, bastante sucia, ¿no? yo digo al final de del libro que realmente los católicos no deben asustarse, ¿no? Porque les puede suceder como por ejemplo le sucedió a Ludwig von Pastor. Ludwig von Pastor fue el mejor historiador de la historia de los papas, sobre los papas. Él escribió 62 volúmenes sobre toda la historia de los papas. Y él era luterano, era un hombre que era luterano, alemán. ¿Y qué pasa? Que cuando él termina su obra, su gran obra, él se hace un ferviente católico. Porque él decía que una religión que ha sobrevivido durante tantos siglos con tanta inmundicia tiene que tener un poder sobrenatural. Y él se hace un católico ferviente.
Usted sabe que yo tuve la oportunidad de conversar estos temas con un conocido obispo católico argentino. Y él comentaba una conclusión similar a esta que acabamos de escuchar. Cuando yo le pregunté a este obispo, muy conocido, uno de los 3-4 más conocidos de Argentina. Cuando yo le pregunté, che, ¿cómo puede ser estas barbaridades que ha hecho el Vaticano? Él me respondió esto, bueno, fíjate, Carlos, que pese a esas barbaridades, la Iglesia sigue en pie. O sea que es evidente que Dios nos acompaña. Ese fue su razonamiento que a mí me dejó perplejo. Creo que hubiera esperado otra cosa, la intención de mejorar o de incluso reparar. Hemos visto que la Iglesia ha comenzado a pedir perdón hace más o menos 10 años. ¿Es suficiente decir perdón? Sorry, che. Está bien, sorry. ¿Y la billetera dónde está? ¿No vas a reparar? No hay intenciones de reparar, supóngase a Galileo. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por la forma en que Galileo fue tratado. Le recuerdo que lo amenazaron con torturarlo, ¿sí? Sorry, che, ¿alcanza eso? ¿No hay que buscar a los descendientes de Galileo, hacerles un homenaje, poner una estatua en el Vaticano? No sé, digo yo, ¿alcanza con decir sorry? Bueno, también escuchábamos recién de Eric Fratini que comentaba que la Biblia es un libro de sexo y violencia. Esto lo hemos hablado mucho aquí en La Bruja de las Palabras con nuestro amigo Antonio Piñero, ¿eh? Y nosotros coincidimos totalmente. Si usted se toma el trabajo de leer la Biblia, se va a encontrar con muchas partes que son terribles, escabrosísimas. Y en general, un espíritu en esos escritos que dice: nosotros somos el pueblo elegido, nosotros los judíos, naturalmente, y los demás pueblos, si no están de acuerdo con nosotros, los pasamos por la espada con el apoyo de nuestro Dios Yahvé. Y aparece el Dios, por supuesto, alentando, tirando nafta a este recelo hacia los pueblos que no son el mío o que piensan distinto o que no se someten a mi voluntad, incluso amenazando con, por ejemplo, generar abortos en las mujeres del otro pueblo, por ejemplo, ¿no? Para que usted se dé una idea de lo brutal, además de matar a niños, ancianos, mujeres, etcétera, 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 como comentaba Fratini recién. Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional España con Eric Fratini, autor del libro Los Papas y el Sexo.
Yo lo que muestro son datos. Incluso yo doy una gran facilidad al lector. ¿Qué es? Que, por ejemplo, claro, tú tienes que pensar que durante la época de la Reforma y la Contrarreforma, claro, salieron muchos pasquines protestantes o luteranos acusando a los papas de Roma de ser zoofílicos, de acostarse con sus hijas, de sodomizar a niños, pero principalmente, ¿para qué? Para atacar a la otra religión, no porque el papa lo hiciese. Entonces yo lo que te cito en el libro son los documentos, pero te digo al lector que lo cojan con pinzas porque es una información luterana. Y en la época en la que salió ese pasquín.
Para nosotros es importante conocer esa parte de la historia con esos datos y sobre todo tener las pistas para poder corroborarlo. Decíamos en esa introducción que había habido papas homosexuales, asesinos, zoofílicos, adúlteros, etcétera, etcétera. ¿Es así? Simplemente esbózalo y luego vamos a ver casos. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Pues, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, como el Papa Juan XII, por ejemplo, que era famoso porque le llamaban el Nerón del Vaticano, le pusieron el nombre, y el famoso Dante Alighieri lo colocó en el infierno de la Divina Comedia al Papa Juan XII. Era violador de peregrinas, de casadas, viudas, de doncellas. Por ejemplo, el caso de Benedicto VII, por ejemplo, que es un, porque ha habido varios casos de estos, ¿no? De el caso de Benedicto VII, que fue asesinado por un marido celoso porque lo encontró en la cama con su mujer. O por ejemplo, Inocencio III, que tenía una de las mejores colecciones de la historia de juguetes eróticos.
¿Sí?
Sí, sí, Inocencio III. Incluso se dice que parte de esa colección todavía permanece en el Vaticano, en algún lugar del Vaticano escondido, claro. O por ejemplo, o te cuento el caso, o si quieres te lo destacaremos, por ejemplo, el caso de León X, que era un hombre que le gustaba vestirse de mujer y salir a buscar amantes porque era homosexual.
Tú vas a ir al infierno.
Bueno, o no, o se me abrirán más las puertas del cielo.
En esa larga historia, en esa regalista, ha habido asesinatos, envenenamientos, matrimonios, mujeres, etc. ¿La Iglesia Católica acepta que ha habido tanta basura dentro de las habitaciones papales?
Yo creo, más que lo omiten, yo creo que lo...
¿Lo esconden?
Lo esconden, yo creo que lo... O evitan el tratar esos puntos de la historia. Es decir, si tú te lees, por ejemplo, yo tengo una de las grandes enciclopedias escritas sobre la historia de los papas, que es la de Carlo Castiglioni, un historiador italiano, que son 3 tomos, además magníficos. Claro, él solamente... se han basado principalmente en los acontecimientos políticos y religiosos de esos papas. Pero claro, tú para entender la política de los papas tienes que entender la política sexual de ese momento que se vivían y la política sexual que vivían los papas. Por ejemplo, tú para entender los papas del siglo IX y del siglo X, que se llamó la era de la pornocracia, necesitas saber qué relación familiar tuvieron todos los papas de esa época, que eran todos hijos, nietos, bisnietos. Es decir, que necesitas saber cuál era la situación política. Por ejemplo, yo he descubierto, que luego hablaremos de este personaje, yo descubrí a una mujer que, claro, que llegó a tener relaciones sexuales con su hijo, que era papa. Pero claro, ahora mismo, en esta época, claro, nosotros nos echaríamos las manos a la cabeza. Una madre tener relaciones sexuales, incesto con su hijo.
¿En aquel tiempo era normal? ¿Era bien visto?
Claro, es que hay que pensar en el momento en el que se vivía la figura de la madre, que era una senadora muy famosa de Roma, y claro, era una mujer que controlaba con mano de hierro la política, no solamente la política de los papas, sino la política de la propia Italia. Bueno, no era Italia porque no existía Italia entonces, pero sí que manejó con mano de hierro. Entonces, es decir, claro, tienes que saber entender o por qué muchos papas tenían relaciones con sus hermanas, como en la época de Roma, acuérdate de la época de los emperadores, que Calígula tenía relaciones con su hermana, Tiberio tenía relaciones con su hermana, Claudio, el emperador Claudio, que fue un gran emperador, tuvo relaciones con su hermana. Es decir, que hay que saber entender un poco, pero bueno, lo que pasa que, de cierta forma, que los emperadores de Roma, de la vida de Roma, se ha escrito mucho sobre la vida de Roma, sobre Calígula, que era un degenerado, o sobre Tiberio, que era otro degenerado, pero curiosamente sobre los papas, que eran también degenerados, no se ha hablado nada. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha evitado, o los autores, muchos escritores, voy a decirlo procatólicos, pero no quiero que suene despectivo porque no lo es, han preferido evitar ese tipo de temática con respecto a la historia de los papas.
Mientras Calígula fue emperador, nadie escribía mal de Calígula, señora, salvo que viviera muy lejos. Y los escritores que vivían en el mundo católico, por supuesto que evitaron escribir mal de los papas, porque corría riesgo su vida. Y si no corría riesgo su vida, lo corría su reputación, su posibilidad de insertarse en ámbitos académicos, empresariales y del poder. ¿No es así? Incluido en nuestro propio país, Argentina, donde hasta la última constitución había que ser católico para ser presidente, por ejemplo, ¿no? Recordemos que los que escribían mal de los papas en temas menores corrían un serio peligro de vida. Acá hemos contado el caso de Galileo, que lo que enojó a la iglesia no fue que Galileo dijera que la tierra se movía. Lo que enojó al Vaticano fue un libro que escribió Galileo donde lo hizo quedar mal al Papa Urbano, no me acuerdo cuánto. Ese fue el problema. Lea la historia con detalles. Y el Papa se enojó mucho por eso, una cuestión personal. Y simplemente lo hacía quedar mal al Papa en cuanto a temas científicos. Imagínese usted si hubieran escrito estos temas sexuales en otras épocas. En buena medida, este silencio acerca del lado oscuro del Vaticano ocurrió durante siglos en el mundo católico y el que cercano a su influencia ocurrió porque uno cuidaba su pellejo. Solamente escribieron este lado oscuro del Vaticano los que estaban lejos del Vaticano, en Inglaterra, en Alemania, a partir del año 1530, cuando ocurrió la Reforma. Seguimos en el próximo bloque.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.